No conocemos su nombre, pero la historia de una adolescente que vivió hace 2.800 años sigue impactando hoy día. Vivía en una zona de guerra y creía en el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Rey del Universo. Un día normal como cualquier otro día en su vida. Un grupo de asalto enemigo atacó a un poblado y hace lo que hacen los grupos de asalto. Esta joven, una niña, fue capturada y acaba como esclava en una tierra pagana a más de 200 kilómetros de su hogar, trabajando para la esposa pagana del comandante enemigo que realizó esa incursión. Se encuentra aislada de otros creyentes, arrancada a la fuerza de su familia, de sus amigos. Con no más de 13 años, su futuro es una vida de esclavitud. Está haciendo el trabajo equivocado, en el lugar equivocado, con la gente equivocada, con el presente equivocado y con el futuro equivocado. Debe haberse preguntado cada día, ¿dónde está mi Dios en todo esto? El marido de su ama, Naamán, el comandante enemigo, el pagano a cargo del ejército que atacó a su pueblo y que la llevó cautiva, tiene la lepra. ¿Cuál es la respuesta de esta niña, de esta chica, ante la enfermedad de su enemigo? ¿La ve como castigo de Dios por su idolatría y por todo lo que ha hecho, no solo a ella, sino a todos los demás que habría llevado cautivos? ¿Le desea una larga y dolorosa muerte? ¿Dijo, se lo merece? No. La respuesta de esta chica sin nombre, cuya historia leemos en Segundo de Reyes, capítulo 5, su respuesta fue la siguiente. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. La chica no quiere castigar a su enemigo, sino bendecirlo. Desea su bien. No le desea la muerte, sino que sea sanado. Ama a su enemigo. Mucho antes de que el prometido Mesías dejara desconcertados a sus seguidores con ese mandato de hacer precisamente eso. Como leemos en Mateo capítulo 5, habéis oído, dijo Jesús, que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen. A pesar de haber sido llevada cautiva y obligada a ser esclava, a pesar de que sus circunstancias pudieran llevarla a creer que los dioses paganos eran más fuertes que el Dios de Israel, ella seguía creyendo que su Dios puede hacer lo que los dioses paganos no pueden hacer. Y tiene razón. Y no solo eso, sino que también cree que su Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, puede sanar a un gentil, a uno que no es de su pueblo. Que su gracia se extiende más allá del pueblo escogido, tal como Dios ya le había prometido a Abraham. Todas las naciones serán bendecidas por medio de tu descendencia, había dicho Dios a Abraham, lo leemos en Génesis 22. Así que esta chica sin nombre pronuncia su única frase que ha quedado registrada y que ha sido preservada a lo largo de más de 28 siglos. Te animo a leer a lo largo de esta semana la historia, es fascinante. Segundo de Reyes, capítulo 5. ¿Cuáles son las consecuencias de esa frase? Naamán, lo veréis cuando leéis la historia, Naamán es sanado y se convierte en un seguidor del único Dios verdadero. Toda la casa de Naamán, el ejército bajo su control y el rey de Aram a quien sirve y toda su corte y toda la nación de Aram descubren que el Dios de Israel puede hacer lo que sus dioses paganos no pueden hacer. ¿Y cómo ocurre todo esto? Una niña esclava, totalmente impotente, apenas 13 años quizá, sin estudios, sin derechos, en una tierra extraña, patriarcal, una nadie, una sin nombre, pronuncia una simple y corta frase impulsada por el amor y bañada en la fe. Y en las manos de Dios, una frase que parece poca cosa se transforma en algo grande. Unos 850 años más tarde, el apóstol Pablo escribiría lo siguiente en 1 Corintios capítulo 1. Hermanos, considerad vuestro propio llamamiento. No sois muchos de vosotros sabios, según criterios meramente humanos, ni sois muchos poderosos, ni muchos de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciable, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿No estaba esta chica sin nombre en el trabajo equivocado, en el país equivocado, con la gente equivocada? ¿No debería estar anhelando encontrarse en otro lugar, con su familia? ¿Y no hacemos nosotros esto también a veces? ¿Pero qué pasaría si ahora mismo cada uno de nosotros estamos exactamente donde debemos estar? ¿Y si la gente con la cual estamos, andamos, conversamos en nuestro día a día, son la gente que Dios quiere que amemos y que sirvamos? ¿Qué puede hacer Dios a través de cualquiera de nosotros en nuestro lugar de misión cotidiano? ¿Qué puede hacer Dios? Lo que os acabo de relatar viene del primer capítulo de un libro escrito por Mark Green, titulado Dando fruto en tu lugar de misión. Dando fruto en tu lugar de misión. Así que el mensaje de hoy es una introducción a una serie basada en este libro para ayudarnos a estar más abiertos a las maneras en que Jesucristo ha estado trabajando, está trabajando y puede trabajar en y a través de ti, justo allí donde tú estás, porque estés donde estés a lo largo de la semana y sin importar la razón por qué estás allí, ese es tu lugar de misión. ¿Qué ocurriría si pensáramos en las oportunidades que tenemos cada día para dar fruto para Dios? ¿Qué cambios podrían haber en ti si sintieras que estás andando con Dios en todo lo que haces a lo largo de la semana? ¿Qué crees que podrías ver hacer a Dios a través de ti? Donde quiera que andemos a lo largo de la semana, en el lugar de trabajo, en la escuela, en la universidad, yendo de compras, sacando de paseo al perro, viajando en transporte público, tomando un café en un bar. No importa dónde estemos, yendo al gimnasio, lo que sea, estamos donde Dios quiere que estemos. ¿Y qué podría ocurrir si tomáramos conciencia de que todo ello forma parte de la misión diaria de Dios, o que Dios nos pone delante de cada uno de nosotros. Un lugar de misión es cualquier lugar, cualquier tiempo en el que nos encontramos regularmente con personas que no conocen a Jesús. ¿Cuáles son los lugares en los que tú te encuentras cada semana con personas que no conocen a Jesús? Piénsalo. Cada uno de nosotros, de diferentes maneras, en diferentes contextos y en distintos momentos, nos encontramos con personas que no conocen a Jesús. No tenemos que pensar que tenemos que dar largas explicaciones, soltarles el sermón, como quien dice. Una simple frase por una chica sin nombre llevó al cambio total de uno que era su enemigo. A veces buscamos oportunidades de servicio en lugares equivocados y obviamos el lugar donde estamos. Sea cual sea, ese es nuestro lugar de misión. Las Escrituras hacen mucha mención de dar fruto. Sin embargo, a menudo creemos que no estamos dando fruto para Dios porque hemos reducido esto de dar fruto a la evangelización. Por tanto, pensamos que no estamos haciendo nada importante para Dios, o que Dios no nos está usando, o que no somos lo suficientemente buenos para ser usados por Dios, y que somos cristianos de segunda categoría, porque no vemos el fruto, entre comillas, directo de personas conociendo a Jesús por medio de nosotros. La evangelización ciertamente es importante. No hay nada mayor que una persona venga a conocer a Dios a través de Jesús y experimente su salvación. Las iglesias organizan un amplio abanico de actividades que llamamos evangelísticos para dar testimonio. Por ejemplo, el sábado 28 de abril en la iglesia de La Torrasa, Susana nos ha ido anunciando en otros domingos Experience con Trubada Jova, que lo tuvimos aquí hace un año. O la fiesta de la Reforma que va a haber con Quique Pavón y Alex San Pedro el sábado 2 de junio por la tarde en el Parc de la Estación del Nord. El 23 de abril, nosotros aquí en la Rambla con la mesa, el stand de libros, de Biblias y todo en la Rambla, siendo testimonio. La evangelización es una expresión de dar fruto en la vida cristiana, pero no es la única. ¿Qué significa dar fruto en la Biblia? Seguramente recordaréis la primera mención que se hace en Génesis, capítulo 1. En el relato de la creación, Dios dijo a los primeros seres humanos: sed fructíferos y multiplicaos. Ese es uno de los significados. Pero se utiliza el término fruto en la Biblia en otros sentidos también. Por ejemplo, es la imagen de una vida obediente a Dios. Lo leemos en el Salmo número 1, donde dicen los primeros tres versículos: dichosa la persona que no sigue el consejo de los malvados, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo, ¿qué? Da fruto. Y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Una vida formada en la obediencia a Dios y sus principios lleva a dar fruto en su debido tiempo. Y el tiempo de cada persona, de cada creyente, es diferente. El Salmo 92 va un paso más, aclarando que cuando la persona anda en cercanía a Dios, se evidencia en fruto a lo largo de toda su vida. Escuchad lo que dice los versículos 12 al 15. Como palmeras florecerán los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. aún en su vejez, darán fruto. Toda una vida. Siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Para el creyente, ser fructífero es el resultado de vivir rectamente, de vivir conforme a los principios de la palabra de Dios, vivir según los principios que Dios establece, de estar plantado en la casa de Dios, como dice este salmo, en la familia de Dios, de tener las raíces echadas en Dios, de tener nuestra identidad formada en Dios y en su carácter. El profeta Isaías también utiliza el término fruto de diversas maneras. En el capítulo 3 vemos que es la consecuencia de la obediencia personal. Leemos: decid al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. El justo. O en el capítulo 32, el fruto es una promesa futura. Dice: la justicia morará en el desierto y en el campo fértil habitará la rectitud. El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. En el Nuevo Testamento, tanto Jesús como Pablo, cuando hablan de dar fruto, contrastan el buen fruto y el mal fruto, ¿verdad? Jesús dijo: si tenéis un buen árbol, su fruto es bueno. Si tenéis un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto, en Mateo capítulo 12. Es que todas las personas producimos fruto, todas. La pregunta es: ¿qué tipo de fruto estoy produciendo? ¿Qué tipo de fruto estás produciendo? Esa es la pregunta. ¿Fruto bueno o fruto malo? ¿Qué estamos cultivando en nuestro interior para dar un tipo de fruto u otro? ¿Dónde tenemos puestas nuestras raíces? ¿Dónde tienes puestas tus raíces? Jesús dijo, lo leemos en Lucas capítulo 3, producid frutos que demuestren arrepentimiento. O sea, producid frutos que demuestren el cambio en vosotros como consecuencia de conocerme a mí y de haberos dejado ser transformados por mí. El tipo de fruto que produzca una persona será determinado por su verdadero carácter, por a quién sigue y por cuán cerca se le sigue. La noche antes de ser entregado a Jesús, Él habló a sus discípulos sobre el fruto que ellos, y por ende todo creyente, debemos llevar. Lo podéis leer a lo largo de esta semana en Juan capítulo 15. Y allí Jesús se refirió a sí mismo como la vid verdadera y a los discípulos como los sarmientos a los cuales Él quiere ver dando fruto en abundancia. Pero también advierte que sus seguidores no pueden dar fruto a no ser que permanezcan en Él, a no ser que permanezcamos en Él. Y que si no dan fruto, si no damos fruto, ¿para qué sirven? ¿Para qué servimos? En este contexto, estar en Cristo significa obedecerle, amarle, nutrirse uno de su palabra y también orar. El fruto que permanezca es el resultado de orar en el nombre de Jesús, lo cual significa tener una relación vital con Él. En el versículo 16 de ese capítulo, Jesús, dirigiéndose a los discípulos, les dijo: yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. En sus cartas, Pablo describe cualidades del carácter que agradan a Dios y que son el resultado directo del trabajo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Escribió a los cristianos en Galacia, Gálatas capítulo 5, más el fruto del Espíritu, lo sabéis, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. En resumen, el buen fruto es cualquier actitud, cualquier palabra, cualquier acción que agrade a Dios. Fruto es cualquier consecuencia que esté en línea con la voluntad de Dios. Fruto es cualquier cosa hecha con auténtico amor. Curiosamente, la Biblia no menciona que un fruto sea más importante para Dios que otro fruto. No lo dice. Pablo escribe en Efesios capítulo 5, «Antes erais oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprobad lo que agrada al Señor». Y en Colosenses capítulo 1 les escribió a los de Colosas: «Desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros. Pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que viváis de manera digna del Señor, agradándole en todo». Esto implica dar fruto en toda buena obra, o sea, en toda acción que realicemos. Crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveraréis con paciencia en toda situación. Y el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2, «Mantened ante los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación». Dios es glorificado mientras expresamos su carácter, sus prioridades, su bondad y su poder a través de nuestras vidas cotidianas, estemos donde estemos, en el lugar de misión donde Él nos ha puesto a cada uno de nosotros a lo largo de la semana. El objetivo de ser fructíferos es dar gloria a Dios. Como os dije, lo que he compartido hoy en el mensaje está basado en el libro Dando fruto en tu lugar de misión. Si te identificas con ello, te animo a adquirir el libro. Lo puedes pedir a Maribel si quieres, o lo buscas en la librería y lo vas leyendo y considerando los principios que expone el autor según vayamos desarrollando la serie. La frase que pronunció aquella chica sin nombre era fruto de su conocimiento del Dios verdadero y produjo mucho fruto en la vida de otra persona al reconocer y experimentar el poder transformador del Dios verdadero en su vida. ¿Qué podrá hacer Dios a través de cualquiera de nosotros en nuestro lugar de misión cotidiano esta semana?